El análisis.
La experiencia.
Y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión.
Nos da mucho gusto recibir a nuestras queridas colegas Azul Alzaga y Ana Lilia Pérez. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Buen día.
Buenos días. Buenos días, saludos a todos.
Buenos días.
¿Cómo vieron esto del T-MEC ayer? No fue sorpresa, dicen muchos, porque ya se había anticipado, pero pues no deja de sentirse una sensación medio agridulce. No sé cómo la vieron, Ana Lilia.
Pues puede resultar agridulce, pero consideremos el contexto de un Donald Trump en la Casa Blanca, cuya popularidad va en picada, con un proceso electoral en puerta en noviembre próximo, y que de una y de otra manera ha buscado hacer presión sobre México como tema de campaña. Y explico un poquito por qué no debería generar tanta incertidumbre esto que se plantea desde Estados Unidos. Primero, el T-MEC, que es este acuerdo que sustituyó en el año 2020 al T-LECAN de 1994, ya desde que se hizo esa sustitución de ese acuerdo original, se metió una cláusula que en su momento generó polémica, que fue una primer revisión 6 años después de la entrada en vigor de ese acuerdo. Esos 6 años después son los que se están cumpliendo ahora. Por eso es que el acuerdo entró a revisión desde hace unos meses, prácticamente lleva todo el año bajo revisión en un estira y afloja, pues una manera de hacer presión desde Estados Unidos. En esa cláusula se plantea que independientemente de la vigencia que tiene este T-MEC, que es hasta el 2036, se haría una primer revisión que antes no se hacía. En el T-LECAN no se hacían este tipo de revisiones. Y esa revisión es la que tiene como resultado esto que está planteando el secretario Marcelo Ebrard, de que Estados Unidos señala algo así como que la prórroga no viene, como digamos, de facto, no por otros 16 años, que es como se plantea en el acuerdo, sino que vamos a sujetarlo de alguna manera a revisiones anuales. Esto ya más o menos se delineaba en esas cláusulas que metieron al T-MEC. Entonces, primero, hay un acuerdo que está vigente hasta el año 2036. Lo que está en un veremos todavía si se concretan o no, que esas revisiones se hagan de manera anual. Hay un elemento que también debemos considerar. El tema precisamente del proceso electoral que viene en Estados Unidos en noviembre, porque en estas mismas cláusulas del acuerdo se plantea que las medidas que se tomen también estarán hasta revisión del propio Congreso. Se plantean requisitos de consulta del Congreso de Estados Unidos en parte de esta revisión. Y ahí es donde yo plantearía que no todo está dicho. El proceso electoral de noviembre en Estados Unidos plantea que los republicanos van en picada. Y recordemos que ya hubo un antecedente de legisladores de Estados Unidos que han planteado incluso cartas donde señalan la importancia de México como el primer socio comercial de Estados Unidos. Recordemos que México en el año 2023 se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos. Hay una reciprocidad en la importancia en el intercambio comercial. Entonces, a los estadounidenses tampoco les conviene esa incertidumbre que se trata de meter en estas negociaciones por parte del gobierno de Donald Trump. Solo para tener algunas cifras, bueno, el flujo de este acuerdo comercial es de muy alta relevancia para los dos países. El flujo entre la frontera es algo que ya hay una economía que está imbricada tanto de lo que viene de Estados Unidos como de lo que México manda hacia Estados Unidos. Son economías que ya hay una dependencia una de otra. Entonces, no es tan sencillo que de pronto se tomen decisiones como de generar más incertidumbre, porque no le conviene a ninguna de las partes, Alberto Azul.
Sí, efectivamente, no le conviene a ninguna de las partes y ha quedado cada vez más claro, Azul Alzaga, que los estadounidenses tienen más que perder, que bueno, los mexicanos también, por supuesto, pero también allá les puede ir muy mal en caso de que se hubiera una modificación radical en este intercambio comercial, Azul.
Sí, absolutamente. Esto que plantea Ana Lilia es muy importante, porque además no solamente estamos hablando de el intercambio comercial. Ahí, cuando se habla de una economía integrada, se habla de cadenas productivas, y ahí están involucradas en cada parte de la cadena productiva un montón de sectores en Estados Unidos y también en México. Ya en el último tiempo, a propósito de los aranceles, hemos estado viendo cómo esto le ha pegado, tanto desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista del consumo en Estados Unidos, pues muy fuerte a la población. O sea, la base electoral de Donald Trump, a la que prometió que iba a mejorar la economía, que es, digamos, el principal tema con el que entra en su mandato, no solamente no se lo está cumpliendo, sino que ha venido pauperizando, digamos, la situación económica de grandes sectores sociales en Estados Unidos. Y, digamos, el tema de los precios es una cosa, el tema también, pues, de la propia posibilidad de sustentabilidad, digamos, de esa economía, de la economía real, más allá de la financiera y de pequeños sectores privilegiados en Estados Unidos, que son los que ahorita están ganando con todo este escenario de especulación. Pero la verdad es que más bien lo que parecería, o sea, no creo que no se tuviera claro esto, más bien, como dice Ana Lilia, creo que también es una estrategia como se ha tenido en muchas ocasiones, porque además esto también es cíclico en Estados Unidos, para ganar un poco tiempo, un poco por las elecciones efectivamente allá, un poco también porque creo que también no deberíamos de desarticular esto que está pasando en la mesa de negociación del T-MEC y la forma en que se vuelve ambivalente Estados Unidos de pronto con otras cosas que están sucediendo también desde el punto de vista de la presión de Estados Unidos a México, ¿no? O sea, se trata de ganar mejores condiciones de negociación a través de la presión, y de presiones que son muy agresivas y que ahorita también estamos viendo a través del tema de seguridad, ¿no? O sea, filtraciones, presiones efectivas que intentan que México ceda en cosas también en la mesa de negociación del T-MEC, porque recordemos que también se están negociando lo que tiene que ver con el tema de los autos y con las reglas de origen, que son las cosas particulares que se van a estar discutiendo también la próxima semana, que es cuando se cierran estas negociaciones. Entonces, me parece a mí que es esto que pues ya entendemos casi que como el estilo de negociación de Donald Trump y de este gobierno, mucho más acentuado que lo que siempre ha sido Estados Unidos, pues también atiende a eso, atiende a ver de qué manera se mejoran esas condiciones de negociación. Ahora, la otra parte es que, independientemente de eso, ayer me pareció muy interesante, en el programa de Punto de Referencia tuvimos a la economista Carolina Hernández, y una de las cosas que comentaba es que, independientemente de lo que esté pasando con el T-MEC, claro que el T-MEC acompaña pues una de las partes importantes que se contemplan en la economía mexicana, pero no es en sí mismo el proyecto, el plan, digamos, de desarrollo de México. Hay un plan de desarrollo de México que se echó a andar, que tiene que ver con industrialización, que tiene que ver con la soberanía y la autosuficiencia en muchos ámbitos de nuestra economía, que hacen que México también haya encontrado pues una suerte de blindaje frente a los posibles pues distorsiones que pudieran haber en esto que por mucho tiempo fue el pilar o quiso que fuera el pilar de nuestra economía, viendo hacia afuera. Pero hoy México pues no solamente está viendo hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿no?
Justamente porque México se encuentra en una posición de más fuerza en términos de la negociación internacional, pero también a lo interno, Ana Lilia Pérez, me llama la atención estos elementos que están aparentemente sueltos, pero que yo los veo como parte de un solo conjunto. También nos decía Carolina, la doctora Carolina Hernández hace un ratito en estos micrófonos, que este tipo de circunstancias que vivimos ahora no son nuevas. Y recordaba lo que ocurrió en los 90s, justamente, cuando la DEA también implementó, estableció una medida de presiones de acusar al exgobierno de ella, de Miguel de la Madrid Hurtado, de narcotráfico, como parte de un proceso que ya estaba en marcha, que era negociar justamente el TLC. Ahora, en una especie como de déjà vu, Ana Lilia, tenemos algo muy parecido y se le suma, a diferencia de aquellos años en un régimen autoritario, se le suma una oleada de mentiras, de manipulación y de violencia de actores políticos y de los medios comerciales. Ana Lilia, ¿cómo lo ves?
Sí, y medidas de presión se han tenido desde Estados Unidos, pues prácticamente durante los dos periodos de Donald Trump. Es decir, ha habido presiones, ya lo señalaba la economista, pero en estos periodos recientes hemos visto presiones mucho más abiertas con el tema de designar a grupos criminales como terroristas, que ya tenían de fondo esa libertad que se ha dado a Estados Unidos de entrar a los países como le viene en gana bajo ese falso argumento. Hemos explicado aquí en la mesa cómo hay un discurso falso desde Estados Unidos, supuestamente en esa preocupación por combatir el crimen organizado, puesto que podría comenzar desde su casa el tema del tráfico de armas, que es una de las industrias que más les genera ingresos, por cierto, y que es una de las industrias cuyos patrocinadores son precisamente muchos para el Partido Republicano. El tema del lavado de dinero, del combate a los activos que se podía hacer desde ahí, lo cual no se ha hecho. Hay designaciones que se están haciendo, por ejemplo, de manera reciente por parte del Tesoro, de grupos criminales donde se señala así grupos que operarían en México, pero no plantean la corresponsabilidad en Estados Unidos. Y eso lo han hecho históricamente. Entonces son ese tipo de medidas de presión donde buscan de muchas maneras tratar de influir. Lo estamos viendo en la región también, me refiero a los países de toda la región donde pues prácticamente están haciéndole campaña a representantes de la ultraderecha para que lleguen al poder, Alberto.
Exactamente. Y en esta tesis, que no la podemos ver por separado, Azul, híjole, surgen personajes que no le quiero poner adjetivos, que la audiencia se los ponga, pero del tamaño de Ricardo Anaya, de Alejandro Moreno, Alito, que están ahí en la idea de defender a la patria, casi de envolverse en la bandera y arrojarse, pues digamos, de la mitad del ángel de la independencia, para ponerlo más ad hoc a lo que sucede ahora, Azul, ¿cómo lo ves?
Pues lo hemos comentado aquí en otros momentos, ¿no? O sea, son momentos que se aprovechan de manera oportunista, en donde empatan dos agendas, la agenda de grupos en Estados Unidos que buscan presionar a México y la agenda de sectores políticos en México que han perdido capital político aquí y que, como no pueden adquirirlo, digamos, electoralmente ni a través de un proyecto, entonces buscan hacerlo de maneras pues no democráticas, ¿no? Que básicamente es a través de la intervención de Estados Unidos y de la alianza con estos sectores de ultraderecha, no nada más de Estados Unidos, para empezar a desestabilizar o para buscar desestabilizar al gobierno mexicano y no al gobierno mexicano, al país, y entonces poder tener una vía de entrada nuevamente, ¿no? Ahora, lo que hemos visto es que, pues, así como dices, Alberto, digamos, la estrategia y las figuras resultan muy patéticas porque pues también tienen toda una trayectoria y una muy baja credibilidad como para que aquí se les considere una alternativa política. Lejos de eso, pues se han venido exhibiendo efectivamente como algo que pues sí ya se empieza a identificar muy claramente como traidores a la patria, ¿no? Porque estamos en un momento además en donde lo que está en juego pues es un proyecto de gobierno que es el proyecto por el que votaron pues en un momento 30 millones de personas y luego hablamos del 60% de la población y ahora estamos hablando de un apoyo popular del 70 o más del 70% de la población, ¿no? Entonces, de ninguna manera se puede ver como una alternativa y más bien se ve como una afrenta a lo que es pues la voluntad popular.
Algo muy parecido a lo que sucede también en otras latitudes, Ana Lilia Pérez. Uno de los temas que platicamos, que sería importante que la audiencia lo tenga presente, es lo que sucedió con Keiko Fujimori y, si me apuras, también Ana Lilia, que en Colombia con Abelardo de la Espriella. Insisto, todo forma parte de un mismo proyecto supremacista y antiderechos. ¿Cómo lo ves tú, Ana Lilia?
Precisamente en la campaña de Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, un presidente de Perú, Alberto Fujimori, que estuvo del año 90 al año 2000, 10 años en el cargo, que se caracterizaron por los crímenes de lesa humanidad que se realizaron desde el gobierno, por un fomento intenso al paramilitarismo, masacres, esterilizaciones forzadas de mujeres, un legado tenebroso el de Alberto Fujimori, donde en una parte de ese gobierno su hija Keiko Fujimori fungió como primera dama de ese país, y que Keiko Fujimori tiene su propia historia de... pues se le acusó en un momento de esos 4 intentos a la presidencia de haber recibido sobornos para su campaña, ni más ni menos que de Odebrecht, la empresa que se la pasaba sobornando a todo mundo. Recordemos que acá en México, Emilio Lozoya aceptó haber recibido sobornos cuando era gestor de campaña de Enrique Peña Nieto. Ese caso, que todavía está en curso, en proceso en nuestro país, pues en Perú llevó a expresidentes a prisión, y en el caso de Keiko Fujimori, ella también estuvo un tiempo en prisión por esos sobornos que fueron a parar a una de sus campañas. Ahora, en su cuarto intento, Keiko Fujimori fue electa presidenta por el voto del extranjero. Ese fue el voto decisivo, y que es algo similar a lo que ocurrió precisamente en Colombia con el Abelardo de la Espriella, y que no podemos desvincular uno y otro proceso de toda esta injerencia operada desde la Casa Blanca para influir en procesos electorales de la región. Con Keiko en la presidencia de Perú, pues se suma otro país a ese proyecto de Donald Trump del llamado escudo de las Américas, con el tipo de políticas que ya hemos explicado acá: la securitización, la ganancia solo para Estados Unidos, la intromisión desde Estados Unidos. Y tristemente, en Perú, que había tenido ya varios gobiernos de izquierda y que fue un proceso también muy cerrado, pero que desafortunadamente pues en ese proceso del voto extranjero, que duró tiempo en definirse el resultado, pero llega Keiko Fujimori, a pesar de esa historia tan terrible que la acompaña, al gobierno de su país, Alberto Azul.
Sí, Azul, ¿tú cómo lo ves? Porque esto no lo podemos desligar de la manota, le quiero poner este adjetivo, la manota de los supremacistas que acompañan a Donald Trump como la cabeza visible de un proyecto del restablecimiento del siglo XIX. ¿Tú qué piensas, Azul?
Sí, absolutamente. O sea, creo que eso es parte de un proceso que se está viviendo pues de manera transversal en América Latina, con el apoyo de Estados Unidos, en aquellos sectores que considera que son los que más van a favorecer esta agenda que plantea para el continente, y desde luego ahí el fujimorismo pues tiene mucho que aportar, ¿no?, a esa agenda. Ahora, creo que también el caso de Perú es diferente del que hemos visto en otros lugares, en donde aparecen de pronto personajes como antisistema, como sucedió con De la Espriella o sucedió con Javier Milei en Argentina, y más bien, incluso con Noboa, ¿no? Más bien creo que aquí lo que hay es una marcha atrás en una circunstancia pues muy definida en el Perú por un Congreso que la verdad siguió manteniendo la herencia del fujimorismo, ¿no? El control y la herencia, porque recordemos que en los últimos años no sé cuántos presidentes han pasado por Perú que tienen que ver con la capacidad que ha tenido el Congreso de pues directamente tirar los gobiernos, ¿no? Y ahí lo vimos en primer lugar con este golpe a Pedro Castillo y después pues todo lo que ha venido pasando. Y lo que es altamente preocupante para el caso de Perú es que ese es el Congreso con el que ahora va a gobernar una Keiko Fujimori, que va a estar blindada por ese Congreso en un régimen pues que básicamente lo que hace es regresar a la historia y los momentos más oscuros del Perú, ¿no?
Exactamente, exactamente. Ese Congreso que es el poder real en Perú. Ya para cerrar sí, exacto, no lo podemos tampoco dejar pasar. Ya para cerrar esta conversación, que les agradezco a Azul Alzaga y a Ana Lilia Pérez, en México, sobre todo en México, porque yo no estoy seguro que en Canadá se estén como que entienda muy bien lo que significa un encuentro deportivo como el que vivimos en estos tres países, Canadá, México, Estados Unidos, pues la selección mexicana pues ya consiguió eso que era como el sueño dorado, el quinto partido. Estamos en este encuentro y va a jugar contra Inglaterra. La verdad es que esto también forma parte de la vida cotidiana de las y los les mexicanos. ¿Cómo ves, Ana Lilia Pérez? ¿Tú ya estás con el ánimo futbolero?
Pues están viviendo cosas muy impresionantes, Alberto. Azul, como periodistas nos ha tocado documentar otros momentos de otros mundiales. En nuestro país se está viviendo una fiesta distinta de la que se vive en un Estados Unidos. El gran contraste, ¿no? El enorme contraste, donde las selecciones que se están yendo ya, porque pues ya quedaron fuera del mundial, hacen videos muy emotivos agradeciendo a nuestro país. El video del embajador de Japón es impresionante, los jugadores de la selección iraní, lo que se vivió en el partido de Monterrey el lunes, donde pues prácticamente la afición estaba con el corazón con Marruecos, aunque el gobernador quien ha utilizó la presencia de la selección de Países Bajos como un uso político, que ese es todo un tema, pero la gente estaba con el corazón con Marruecos y fue impresionante, y creo que la impresión que dan los equipos que ya se están regresando a sus países porque terminó su participación en el Mundial, es este agradecimiento hacia nuestro país, hacia la ciudadanía, que no se está viendo en ningún otro. Entonces es un Mundial que va a dejar esos enormes contrastes también entre pues un país con manifestaciones de mucho odio como es Estados Unidos y un país como el nuestro, donde la ciudadanía sale a las calles a festejar, y bueno, esperemos que le vaya muy bien a la selección el próximo domingo. Estamos con los nervios ya para ver qué pasa.
¿Quién va a ganar, Azul? ¿Quién va a ganar?
Bueno, yo creo que México tiene mucha posibilidad, ¿eh? O sea, por primera vez no lo dudaría, no solo por cómo viene Inglaterra, que pues no es... Digo, yo tampoco soy una experta en fútbol, ¿eh? No te voy a estar diciendo mentiras ni a la audiencia de River, pero, o sea, sí he estado viendo que Inglaterra no viene tan fuerte como ha venido en otros, o como ha estado en otros mundiales, y en el caso de México, sí estamos viendo una selección, la verdad, pues que se ha pulido, que se ha lucido, y que en este último partido dio un partidazo contra Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, sobre la base de eso, creo que nada está dicho, todo podría pasar. Y lo que sí te digo, bueno, Alberto Ana Lilia, es que, digamos, el mundial que está prevaleciendo sí ha trascendido la cancha, es un mundial de muchísimas emociones en donde por la imposición de esta geopolítica a través de la FIFA en cómo se han dado las cosas, finalmente lo que ha prevalecido es el ánimo de la gente, pues rebasando ahora sí que por la izquierda y en México, que es donde se puede, a este gran planteamiento de mundial privatizado, el más caro de la historia, donde solamente los que tienen dinero pueden ir y además poniendo obstáculos a las elecciones que no les conviene o las que no están alineadas con el ánimo de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, las que sí, sí, en fin. Creo que la gente lo que ha hecho es muy patente y el caso de Marruecos en Monterrey fue muy claro, como pues más bien dicen, ustedes traen su agenda y aquí nosotros traemos otra, y es una agenda de sí de fiesta, de fraternidad y también donde nuevamente el ánimo por, digamos, una suerte de justicia a través del deporte y a través de lo que es la afición se está dando de manera muy patente en este mundial. Entonces ha sido muy bonito y ha sido muy bonito también vernos y reconocernos, no solamente como afición, sino como un país anfitrión en donde en las calles queda pues lo que es el rasgo de la esencia de la gente mexicana que ahora es reconocida, pues no solamente entre nosotros, sino también en el mundo que, bueno, tiene maravillado a todo el mundo lo que está pasando en México, ¿no?
Exactamente, y para asegurar un buen resultado el domingo y ya para despedirnos, yo propongo que hagamos una oración masiva para que regrese, para que vuelva al Estadio Ciudad de México, Estadio Azteca, el espíritu de San Diego Armando Maradona.
Esperemos a ver, Alberto, con ese optimismo nos escucharemos la próxima semana. Esperemos que así sea.
Esperemos que así sea. Muchas gracias.
Esperemos
que
así sea.
Y que la mano de Dios se haga presente. Que tengan buen día.
Buen día, un abrazo.
Para todos. Buen día a nuestra audiencia.